La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
El mundo no es lo que...
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy, en este jueves lluvioso por acá con un poco de sueño, también tenemos las invitadas que tenemos un poco de frío. Naún ese aire, por favor. Bueno, tenemos por acá a Heidi González Briones y Ana Cecilia Solís de OIM Nicaragua. Y es que hoy quisimos tratar un tema muy importante. Y es que actualmente estamos viendo muchos conflictos, muchos desastres naturales. Y a pesar de eso, las personas no han dejado de emigrar a los otros países, ¿verdad? No han dejado de salir de sus países, ya sea buscando mejores condiciones de vida o bien su seguridad por las diferentes situaciones de violencia que están viviendo. Y durante ese tránsito, o ya cuando se encuentran en el destino, pues hay muchas vulnerabilidades y necesidades para las cuales ellos no están preparados a enfrentar. No tienen una respuesta a esa emergencia, y por eso la OIM viene a compartir con nosotros acerca de unas directrices que han preparado para la protección de personas migrantes en países afectados por conflicto o desastres naturales. Ya en el próximo bloque, ellas nos van a estar explicando acerca de esta iniciativa. Recuerden que nos pueden sintonizar también a través de radiouniversidad.uca.edu.ni o bien www.radioveritas.es.tl. También nos pueden llamar a nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensaje de texto al radiochat 8739-4174. Si tienen alguna consulta, alguna duda o quieren compartir alguna experiencia acerca de estas situaciones de desastres naturales o conflictos, lo pueden hacer llamando, les recuerdo el número en cabina, el 2278-4743. Les saluda Maritza Vanegas Pavón, y por allá en controles tenemos a Naún Alemán y en Chinandega a Ernesto Galea. Antes de iniciar con este tema, vamos a dejarles con esta canción, Visa para un Sueño, interpretada por Juan Luis Guerra. Esta canción tiene un fuerte significado social, ya que se refiere a la lucha que existe por obtener una visa, poder viajar a los Estados Unidos y así cumplir los sueños que en el país de origen no se pueden realizar por las diferentes condiciones.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño.
la necesidad,
buscando visa,
que rabia me da,
buscando visa,
golpe de poder,
buscando visa,
¿qué más puedo hacer?
Buscando visa,
para naufragar,
buscando visa,
carne de la mar,
buscando visa,
la razón de ser,
buscando visa
para no volver.
La mochila viajera.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
Continuamos en La Mochila Viajera con Heidi González y Ana Cecilia Solís de OIM Nicaragua, y ya nos van a estar compartiendo acerca de estas directrices, una iniciativa que OIM pues ha iniciado a implementar en estos meses, en estas últimas semanas, para la protección de personas migrantes en países afectados por conflictos o desastres naturales. También quisiera compartir antes de esto un poco del resumen de los desastres o de las situaciones como terremoto, ¿verdad?, como las inundaciones en estos últimos meses. Y es que en agosto, si recordamos, el huracán Harvey provocó estragos en los estados de Texas y Luisiana, dejando por lo menos 47 personas muertas. También al poco tiempo, entre el 6 y el 7 de septiembre, podemos observar lo que hizo el huracán Irma, que arrasó a varias ciudades en el Caribe, en el sur de Florida, con más de 60 vidas perdidas. Bueno, luego de eso también, si podemos seguir viendo, también la región que fue afectada por Irma resultó ser la misma ruta que tomó el huracán María, ¿verdad? Luego vimos también que en la isla Dominica también fueron afectadas muchas casas. Ese mismo huracán María también arrasó con Puerto Rico y pasó por varias islas vírgenes de Estados Unidos. En el sur de Asia, las inundaciones provocadas por las lluvias dejaron miles de personas muertas en India, en Nepal. Luego vimos lo que pasó también en México, el terremoto de 7.1 de magnitud que causó al menos 273 muertes apenas 12 días después de sentir el mayor sismo que habían tenido hace un siglo, ¿verdad? De 8.2, que también lamentablemente fallecieron aproximadamente 100 personas en el sur de México. Y bueno, ahora podemos ver también que Nicaragua no es un país que ha estado muy atrás o muy exento de estas cosas, de estas inundaciones, porque desde ayer tenemos alerta amarilla debido a la hora tropical, esta tormenta, ¿verdad?, que se mueve por el Caribe de Centroamérica, afectando también a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y también han dicho que va hacia territorio mexicano. Hoy, a primera hora de la mañana, el MINET informó que las clases para primaria y secundaria se suspendieron como una medida, ¿verdad?, de prevención ante la presencia de esta tormenta. Y ayer, lamentablemente, también pudimos ver que debido a estas fuertes lluvias murió una persona y dicen que han desaparecido 3 personas. O sea, según el conteo, hasta el día de hoy hay 3 personas que no han encontrado. Y por ello también, o sea, Nicaragua podemos ver que es un país que expulsa a personas migrantes, pero también han venido personas de Centroamérica buscando, pues lamentablemente, huyendo de sus países por la violencia y buscando un lugar para refugiarse. Y también hay otras personas que vienen a Nicaragua como inmigrantes. Bueno, buenos días Heidi, buenos días Ana Cecilia, bienvenidas y gracias por aceptar esta invitación. Hoy me decían, no, pero es que aquí estás desde Chinandega, no, pero es que tenemos un gran tema importante que compartir, le digo, debido a tantas cosas que han ido sucediendo en estos últimos meses, y entonces te queremos estar al día también y no olvidarnos qué está pasando o qué puede pasar con las personas migrantes, con las personas solicitantes de refugio y las personas desplazadas. Bueno, pues yo quisiera que nos cuenten un poco cómo y dónde surge esta iniciativa.
Bueno, primero que nada, gracias de nuevo a La Mochila Viajera porque siempre nos da la oportunidad de compartir un poco el trabajo que la OIM realiza. Y efectivamente, hoy más que nunca poder compartirles de qué se trata la iniciativa MISIC es muy importante, sobre todo para, digamos, motivar a los distintos actores que intervienen en el momento de la prevención, pero también en el momento mismo que se da el desastre o la crisis, tener, digamos, esa en cuenta a las poblaciones migrantes. Dicho esto, bueno, vos hiciste un recuento de las crisis recientes y de emergencias, más bien dicho, desastres, huracanes, los sismos, y justamente así es como surge esta iniciativa. Esta iniciativa surge en el 2014, en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, y ahí se hizo un llamamiento, digamos, efectuado en el 2013, que venía desde 2013 en el Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones Internacional y Desarrollo, para abordar el tema de la migración y la gestión de crisis y emergencia. Sus antecedentes inmediatos o lo que se discutió en esto a raíz del terremoto en Japón en el 2011, inundaciones en Tailandia, luego si nos vamos un poquito más antes tuvimos la tormenta Stan, estuvo la tormenta Sandy, digamos que son más conocidas por nosotros por la región. Entonces Estados Unidos y el gobierno de Filipinas lideraron esta iniciativa en el 2014 y luego se fueron sumando otros países como Costa Rica, Bangladesh, Australia. La OIM tiene la Secretaría Técnica de esta iniciativa, la Comisión Europea apoyó todo lo que fue el proceso de consulta para elaborar las directrices, y estas directrices, conocidas en la región mesoamericana como MISIC, porque en el sur de América las conocen como MICI, todo depende cómo la queremos leer, son siglas en inglés, pero básicamente, son, como bien lo mencionaste al inicio del programa, son directrices para la protección de personas migrantes en países afectados por conflictos o desastres naturales. Esta es iniciativa, en el buen nicaragüense vamos a decirlo así, no es como que vienen a inventar el agua helada, sino más bien, uno, recogen una serie de principios que vienen del principio del derecho internacional humanitario, pero focalizadas a las personas migrantes, y también establece 15 directrices, que son recomendaciones o líneas de acción, si lo queremos ver así, que estos países que han liderado este proceso han dejado como recomendaciones. ¿Para qué? Para apoyar y facilitar el trabajo de los estados, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y las propias organizaciones de migrantes, para poder brindar la protección a migrantes en situaciones de crisis o emergencia. Y además, esta iniciativa, otra de las cosas interesantes que trae, es que tiene una recopilación no exhaustiva de buenas prácticas que distintos países implementan al momento de una crisis o emergencia para proteger a migrantes. Ustedes pueden buscar en internet la iniciativa MISIC o iniciativa directrices para la protección de migrantes en situaciones de crisis o emergencia. Hay una página web que la podemos compartir luego, donde pueden descargar el documento de la directriz y ver todas las buenas prácticas. Además, en ese sitio web incluso las organizaciones o los estados u otros actores pueden incluso compartir buenas prácticas que hayan implementado en sus países.
¿Quiere decir, Heidi, que, o sea, como sociedad, como gobierno, como instituciones, nos podemos unir para apoyar esta iniciativa, para comenzar a implementar desde nuestras diferentes, ¿verdad?, acciones también, valga la redundancia, estas acciones o estas, como decía, estas líneas bases para apoyar a las personas migrantes.
Sí, de hecho la iniciativa convoca a todos los actores, a los estados, por supuesto, que tienen la responsabilidad de protección y además que tienen toda el sistema instalado de prevención de un desastre o de prepararse para un desastre o la atención a la crisis en el momento e incluso el post, ¿no? Pero también convoca a la sociedad civil, a la empresa privada y, por supuesto, a las propias personas migrantes. Una de las cosas que siempre decimos cuando hablamos de la iniciativa MISIC es que no viene a sustituir en ningún sentido, en ninguna manera, digamos, los marcos legales e institucionales que ya existen en los países para la gestión de riesgo y prevención de desastre o preparación para desastres, sino más bien da algunas pautas para que dentro de esos planes, ya sean nacionales o locales, se incorpore el tema de la protección a migrantes. En varios sentidos, tanto para la protección inmediata al momento de una emergencia, pero también en la preparación y en la prevención, que de los planes ya estén incluidas a las personas migrantes. Y por supuesto también el rol que muchas veces, y no en pocas ocasiones sucede, los migrantes y las migrantes aportan a la recuperación cuando ha sucedido una crisis. Por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando se dio la tormenta, muchos de los trabajadores que apoyaron en la reconstrucción post el huracán fueron personas migrantes.
Y podemos ver también el caso más reciente, Heidi, cuando esto del terremoto en México, muchos migrantes se unieron también.
Se formaron brigadas de personas migrantes para apoyar la búsqueda, la recuperación. Exactamente. Entonces, es en ese doble sentido. El primer principio que tiene la directriz es salvar vida. O sea, lo primero es salvar vida. Y en ese sentido, después de todo el proceso de consultas y debates que hubieron entre los países que lideraron esta iniciativa, se llevó a un consenso de qué se iba a entender o cuál era el ámbito de aplicación de la iniciativa MISIC. Y cubre a toda la persona que no sea nacional de un país, en un país determinado, ya sea país de origen o de destino. No hace mucho énfasis en el tránsito, más bien se está refiriendo a origen y destino, pero se entendería que cualquier persona no nacional en un X país tendría que recibir esa protección, independientemente del estatus migratorio, incluso si tiene un estatus diferente, como puede ser un estatus de refugiado. Tampoco limita la protección, ¿no? Y tampoco se contraviene a esa protección que ya esa persona tiene.
Exactamente, porque muchas veces podemos confundirnos, como se lee que es para la protección de personas migrantes, ¿verdad? Entonces, muchas veces, yo creo que cuando tenemos también el estatus de refugiado, no dejamos de ser migrante, porque lamentablemente salimos de nuestro país, solamente que con una condición muy distinta, muy diferente. Pero entonces esta iniciativa es para todas aquellas personas que hayan salido de su país, que no se encuentren en su país de origen.
Que no son nacionales, así es. Puede ser un turista, un estudiante.
Y de hecho, Heidi, yo creo que si como sociedad también leemos estas pautas, nos van a ayudar también a nuestra protección. Porque como vos decías, o sea, el único objetivo, el objetivo principal es salvar la vida. Entonces, aunque no seamos personas migrantes, no dejamos de ser seres humanos. Entonces, pueden salvar también nuestra vida. Heidi, contanos un poco más. ¿Cuáles son estas directrices? Para que nos vaya explicando así poco a poco, porque dijiste que eran 15.
Sí, son 15. Son 10 principios y 15 directrices. Podríamos agruparlas de la 1 a la 7 como las que se tendrían que trabajar previo a una emergencia como parte de la preparación, y después como de la 7 a la 8, la 9, 9, 10 durante la crisis, y luego las últimas son ya post-crisis. Digamos, y otra de las importancias de estas iniciativas es que pone o te facilita algunas herramientas para poner en diálogo, digo yo, las políticas migratorias con las políticas de prevención, de preparación y de gestión de un desastre, ¿no? Porque es incorporar la variable persona migrante en el ámbito de la prevención y la protección al momento de una emergencia. Veamos entonces cuáles son esas directrices, y voy a ir aquí pidiéndole apoyo a mi colega Ana Cecilia para que comentemos algunas, tal vez, experiencias o buenas prácticas que conocemos sobre algunas de estas directrices. Por ejemplo, la directriz 1 habla de dar seguimiento de la información relativa a los conflictos y los desastres naturales. Eso es saber, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo. Cada uno de los países, por ejemplo, tiene sus respectivos, digamos, sistemas de prevención y atención de desastres, y estas instancias están totalmente al día, por así decirlo, con lo que está sucediendo, porque eso te permite luego poder prepararte y llevar la información sobre todo a la población. Por ejemplo, Los sistemas de alerta temprana de desastres naturales adaptados y probados en varios idiomas para llegar a los migrantes. Ayer justo veía un poco las noticias y decían, bueno, hay que estar atentos y abocarse a lo que están diciendo los COMUPREP, que son estos comités locales de prevención de desastres. ¿Qué están diciendo? ¿Por dónde me voy? Entonces la idea es, siempre en esta misma labor que se hace a nivel local o nacional, tener presente que pueden haber personas extranjeras ahí, que tal vez no conocen el idioma, pero también podría incluso aplicar para una comunidad indígena. ¿Cómo le haces llegar a una comunidad miskito mayagna que hay una alerta temprana en su idioma o de acuerdo a su cultura y a su manera de comunicarse en la zona? Porque muchas veces la información no llega y ese es el gran desastre. A veces no es el desastre mismo el desastre, sino que no llegó la información. No sabías que había una alerta María, que tenías que evacuar, etcétera. O no te llegó la información, y si sos extranjera y no manejas el idioma, quizás para algunos migrantes centroamericanos podría pensarse, ah, bueno, aquí todos hablamos español, pero a veces hay maneras de comunicarse distintas, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo que puedan hacer las representaciones consulares en los países de destino para poder también alertar. Hay algunos países que tienen experiencias interesantes de que ya sea por vía telefónica, por un chat o por alguna aplicación o por la página web o por llamadas o porque tienen otros mecanismos de localizar a sus connacionales, les avisan. Otra buena práctica, por ejemplo, esta directriz, son las evaluaciones para comprender las consecuencias posibles de los desastres naturales de las comunidades de migrantes y sus bienes. Pero eso lo voy a recopilar, lo voy a vincular con la directriz 2, que habla de recopilar e intercambiar información sobre los y las migrantes. Yo como, digamos, Estado X, por ejemplo, soy un país de origen. En el caso, pongamos el ejemplo de Nicaragua. ¿Dónde están los nicaragüenses? Bueno, en Costa Rica, nuestro principal destino. ¿Dónde están? Ya estos migrantes conocen que hay una alerta roja en Costa Rica, que posiblemente haya derrumbe. ¿Cómo se le está llegando esa información? ¿Cómo se están comunicando sus familiares con ellos? Pero pensemos ahora en Nicaragua como país de destino. ¿Cómo hacen las autoridades, tanto nacionales y las respectivas representaciones consulares, para avisarle a sus connacionales que hay una alerta María? Y que a lo mejor si vos sos un migrante de nacionalidad, vamos a poner el ejemplo salvadoreña que está en Chontales, bueno, ahí se derrumbó un puente, no hay paso. Es decir, poder tener, pero eso se hace, por eso es que esas primeras directrices son en la prevención, porque ya si ahorita empezamos a preguntarnos dónde están los migrantes, como que va a ser difícil encontrar esa información, ¿no? La idea es tenerla previa. Esa, digamos, es la directriz 2. Por seguir leyendo algunas, la directriz 3 habla de habilitar a los migrantes para que puedan valerse por sí mismos. Esto es bien importante porque en todo desastre, en toda crisis, siempre la respuesta viene de lo local. O sea, ya en un segundo momento, si vos querés, llega el Sistema Nacional o Local de Prevención y Atención de Desastres. En segundo momento puede llegar la Cruz Roja, en un segundo momento puede llegar la cooperación, lo que vos querrás. Pero en el primer momentito que sucede lo que sucede, son las propias personas de la comunidad las que dan la respuesta. Y dentro de esas personas de la comunidad están incluidas las personas migrantes. Y eso, bueno, si nos pusiéramos a estudiar tantos desastres donde hay importantes poblaciones de migrantes, podríamos visibilizar cómo estas personas aportan, digamos, a la recuperación y también a la gestión en el momento del desastre.
Muy bien, Heidi. Entonces, estas tres primeras directrices forman parte de las 7 directrices que son para prevenir, ¿verdad?
En la etapa de prevención,
Y qué importante es saber y estar que y que conozcan, ¿verdad?, los estados, los consulados, parte de estas directrices. Porque como vos decías, o sea, qué genial que sepan dónde están los connacionales, que sepan, como decía el ejemplo que ponía, nuestros principales migrantes nicaragüenses están en Costa Rica. Pero y si ellos no saben, o sea, como consulado, como estado, ¿verdad?, que están ahí, entonces, ¿de qué manera apoyarlos? Y también cuando llegan a Nicaragua otras personas que no son de Nicaragua, ¿verdad?, ¿de qué manera también esos estados pueden apoyarles cuando, por ejemplo, en esta situación que estamos actualmente en alerta María? O sea, ¿de qué manera les pueden decir, de qué manera les pueden prevenir, de qué manera ellos les pueden orientar también qué hacer en estas situaciones? Porque también una cosa es que le digas, mira, tenés alerta María, y dijiste, ¿con qué tipo de comunicación también se lo va a decir? Porque ponía un ejemplo muy claro, y es que vos decías, aquí también todos podemos ser centroamericanos, pero tomemos en cuenta que también en algunos países de Centroamérica hay personas indígenas, entonces que no hablan nuestro mismo lenguaje, lamentablemente. Entonces, ¿de qué manera también podemos llegar a ellos?
Y también en esas responsabilidades compartidas, por ejemplo, Muchas veces son las organizaciones civiles las que conocen exactamente o más o menos tienen la información de dónde está la población migrante, porque tienen trabajos que realizan con ellas, hacen acompañamiento, etcétera, etcétera. Y muchas veces esta variable, por verlo desde la otra mirada, de atención, de prevención y de gestión de desastres, las organizaciones no lo tienen, no lo tienen previsto, y a la hora que sucede algo, no tienen mecanismos. Por ponerte el ejemplo concreto del trabajo que realiza, digamos, ustedes mismos, el Servicio de Cita, ¿no? Hay una alerta María, saben dónde están las personas con las que trabajan, tienen algún mecanismo para saber cómo está su gente, algún mecanismo para que les reporten que están bien, o ustedes poderles suministrar información que está llegando de las autoridades o fuentes oficiales. Es decir, es como todos los actores se pueden involucrar, ¿no? Por ejemplo, la Directriz 4 justamente habla de eso, de incorporar a los y las migrantes en los sistemas de prevención, preparación y respuesta en situaciones de emergencia. Si yo sé, por ponerte un ejemplo así, que en Chinandega hay una población importante de migrantes hondureños y salvadoreños, y sé que tengo ahí una permanente, digamos, amenaza, que puede ser el volcán. Hace poco estuvo expulsando humo y cenizas y no sé qué, o alguna tormenta X, porque también en el occidente le suelen afectar muchas tormentas. Entonces, yo sé dónde están estas poblaciones, cómo las mantengo informadas, pero también cómo las incluyo para que sepan dónde se tienen que evacuar, a dónde deben acudir, si ya están conectados con su representación consular, si conocen en su comunidad quién es la autoridad local que atiende el tema de emergencias y prevención de desastres, etcétera.
Y muchas veces también, Heidi, esto que decías de contactar a las autoridades consulares o a alguna instancia, organización, institución que te pueda colaborar en el momento inmediato, no sé, quizás suene un poco extremista, pero para poner el ejemplo y seguirlo, lo de Chinandega, o sea, si sucede algo, ¿verdad?, con el volcán o algún desastre con esta tormenta que está muy cerca del Pacífico, o sea, ¿qué hacer en ese momento si en la comunidad donde te encontrás hay muchas cosas pues que pueden pasar, ¿verdad? Es como la comunidad mayor perjudicada. Entonces, ¿a dónde recurrir o a quién buscar en ese momento? Y lamentablemente cuando suceden estas cosas también hasta perdemos la señal de las vías telefónicas, sí. No podemos mandar ni un mensaje de texto, exactamente, eso iba a decir, a lo mejor la energía se va también. Entonces, ¿qué podemos hacer de inmediato? ¿A quién buscar? Y muchas veces también yo creo que en esto no podemos dejar pasar la organización misma que existe entre las personas migrantes y sus familiares también. Uh-huh. Esas pequeñas grupitos que hemos visto en los diferentes grupos, te lo digo desde la experiencia de la acompañamiento que brindamos desde el SJM. O sea, estos grupos muchas veces han sido muy importantes. O sea, de ver de qué manera se apoyan, de qué manera se buscan, y juntos yo creo que encuentran una solución más factible y de una manera más eficaz y rápida.
Totalmente. Por ejemplo, una buena práctica es justamente eso. Lo vimos, en México surgió un poco por iniciativa de las personas migrantes. Así es. Que dijeron, bueno, organizémonos aquí, vamos a ayudar a la búsqueda de personas, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, los migrantes tienen ese protagonismo, tienen esa iniciativa. Lo interesante sería que se pudieran articular a las iniciativas que ya existen a nivel de las autoridades o sociedad civil, a nivel local o nacional. El ejemplo que te ponía después de la tormenta en Nueva Orleans, la mayoría de las personas que trabajaron en la construcción fueron trabajadores migrantes, centroamericanos, hondureños, pero también, y sí, algunos estados inmediatamente, algunas de las prácticas que pueden hacer, por ejemplo, los famosos TPS surgieron después del huracán Mitch, la amnistía de migratoria en Costa Rica del 99 surgió después del huracán Mitch. O sea, los estados hacen algunas acciones interesantes, por ejemplo, traslado de si hay que repatriar o evacuar o sacar del país a determinadas poblaciones, pues con los debidos rigor de ley y demás, flexibilizar algunos procesos para que la gente pueda salir de manera segura y documentada. Pero también vigilar, por ejemplo, que al momento que se haga la contratación de los trabajadores o trabajadoras, se tomen en cuenta sus derechos, ¿no? No que por el desastre vamos aquí a contratar y no te vamos a pagar, no. También por eso hay que estar preparados, porque al momento del desastre, si no tenías previamente pensado cómo ibas a contactar a tu población con la que trabajas y acompañas, cuando se corta la energía, y si no pensaste qué otro método ibas a usar, difícilmente en ese momento. Y eso es que genera un poco de caos y de angustia, ¿no?
Y también, Heidi, mencionaste algo que me hizo mucho ruido, y es que decías, si al momento de evacuar o sacar a tus connacionales del país, aunque tenemos que tomar en cuenta las leyes, también tenemos que pensar, o sea, ya tenemos que tener previo pensado qué hacer en ese momento, porque si nos ponemos a discutir en ese momento con mi otro compañero o con mi otra compañera y a lo mejor no están de acuerdo, entonces, o sea, no vamos a encontrar ninguna solución. Sí. Heidi, nos vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir conversando acerca de estos lineamientos. O sea, están súper interesantes, en realidad vamos a aprender muchísimo y como sociedad en general también nos van a servir para buscar una manera también de apoyar no solamente a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, sino también esto nos ayuda para también pensar de qué manera puedo comunicarme con mi familia en algún desastre natural. O sea, cómo contactarme, por ejemplo, si yo soy de Masaya, o sea, cómo me contacto y estoy acá en Managua y a lo mejor no pueda salir y se corta la energía. O sea, tengo que buscar otro mecanismo también para poder decirle a mi mamá o a mi familia no voy a poder llegar. Entonces nos vamos a ir con esta bella canción de Juanes que nos invita a cuidar la tierra, a reflexionar sobre nuestras acciones y también hace un llamado a estar unidos para así poder lograr la paz que necesitamos. Les dejo con esta canción titulada La Tierra.
¡Ay, qué mundo soñador! ¡Falta, falta, falta amor!
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
Recuerden nuestro número en cabina, el 2278-4743, y también nuestro radio chat 8739-4174, para que puedan consultar, para que puedan también compartir alguna experiencia acerca del tema que estamos tratando el día de hoy con Heidi González y Ana Cecilia Solís de OIM Nicaragua. En esta parte, Ana Cecilia, yo quisiera que también nos comentaras, nos ahondaras un poco sobre la asistencia y protección consular que se brinda en estas situaciones de desastre, por ejemplo, si se tiene que evacuar a los connacionales, a las personas migrantes. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos saber?
Bueno, efectivamente, la directriz número 10 es relativa a la facilitación de la capacidad de los migrantes para trasladarse a un lugar seguro, evacuación y repatriación. En el ámbito de la protección consular, los consulados y los funcionarios consulares, ¿verdad?, actúan de conformidad lo que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, específicamente en el artículo 5, y de las leyes nacionales de cada país. En el caso de Nicaragua, ¿verdad?, la función consular se emana a partir del artículo 28 de la Constitución Política y del Decreto Ejecutivo 14-2016. En situaciones de crisis, desastre, las personas migrantes muchas veces pierden lo que son sus documentos de viaje. También se nos da la situación de personas que pueden estar en el territorio en su calidad de migrante, pero no tienen los documentos de viaje porque simplemente ingresaron de manera irregular sin portar ningún documento. Y también tenemos que tener muy en cuenta a las víctimas de trata de personas que pueden estar a la hora en un país que sea afectado por una situación de crisis, quienes también se ven sin documentos, ningún tipo de documento de identidad ni documento de viaje porque han sido requeridos por su tratante. Las directrices emanan siete mecanismos en relación a la actuación consular. Uno es los mecanismos de coordinación que tienen que establecer los funcionarios consulares, tanto a sus países de origen y tanto en el país donde están acreditados, en este caso el Estado receptor. Mencionábamos también anteriormente de mi colega Heidi el aspecto jurídico y administrativo que se deben tomar ante situaciones de desastre. Muchas veces vemos de que las personas pueden ser los migrantes que tal vez están en situación regular, o que ingresaron al país en una situación regular, pero tal vez se les venció su tiempo y están ya en una situación irregular y, digamos, en estado, a la hora de una crisis quieren salir. Entonces, por ende, deben alguna multa para poder, por haber permanecido más del tiempo. Entonces, ahí son los aspectos jurídicos y administrativos que entran en estas situaciones, ¿verdad?, que se puedan tomar. las facilidades hacia las personas migrantes, porque muchas veces las personas se van a movilizar ya sea a otro país o incluso retornar a su país de origen, se puede dar también. Redes de asistencia, en estos casos los consulados a través de otros consulados pueden crear redes de asistencia para apoyarse en la atención y la protección a sus connacionales. Otro de los puntos que regula las directrices que manifiesta es la identificación de las opciones en la evacuación. Uno, tener identificado hacia dónde pueden ir los migrantes, cómo lo pueden hacer y también la información de cómo no pueden evacuarse a un lugar que no sea una zona segura. También concientizar a los migrantes en este sentido, brindarles informaciones veraz y oportuna y garantizar la información que las personas migrantes vayan a dar sea para tales fines de brindar la asistencia y la evacuación y las repatriaciones. Y de igual manera, coordinar con algunas organizaciones y organismos internacionales que les pudiesen apoyar en cuanto a la recibir asistencia y personal adicional. Otra de las acciones que los consulados pueden realizar a la hora de una crisis para atender a sus connacionales es ampliar los servicios consulares, movilizarse a los lugares de albergue para levantar el censo, ¿verdad?, de su población afectada, implementar lo que son los consulados móviles y así pues tratar de garantizar de manera oportuna los documentos de viaje que ya han sido, pues, que se pierden en estas muchas veces.
Ana Cecilia, en esto me surge una consulta. Por ejemplo, si yo me encuentro en Costa Rica, en Panamá, España, o ya yéndome prácticamente al sur por México, ¿cómo o existe alguna alternativa, verdad? Si yo he perdido mis documentos durante un desastre o durante una evacuación, porque vos sabes que eso sucede, por ejemplo, ahorita podemos estar acá y nos dicen, no, tenemos que evacuar a otro lugar, y a lo mejor tengo por acá estos documentos de la mochila, tengo esta información que la OIM me ha brindado, pero los tengo que dejar. O sea, en ese momento lo que yo quiero es salvar mi vida, quiero salir corriendo. Y para no ser tan extremista y que Dios no quiera, ¿verdad? Pero, ok, se destruye este edificio. O sea, esos documentos se perdieron. Y si ando acá mis documentos personales y no soy de Nicaragua, ¿cómo hace mi consulado? ¿De qué manera me puede apoyar? ¿Existe esa manera, existe ese lineamiento para que los consulados también te puedan brindar una respuesta inmediata?
Bueno, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los cónsules tienen la facultad y la función de expedir pasaportes y documentos de viaje a sus ciudadanos. Y de igual manera lo regulan las leyes internas de cada país. En situaciones de desastre se orienta, ¿verdad?, entre los principios de la directriz es que esta expedición de documentos de viaje o reposición de documentos de viaje sea de manera oportuna. Para ello, ¿verdad?, los consulados realizan sus previos coordinaciones y acá la entrevista consular que hace el funcionario consular a la persona migrante es fundamental. Entonces, uno que yo decía anteriormente es que el funcionario consular tiene que garantizarle a la persona migrante que la información que le vaya a dar va a ser para tales fines y para darle esa asistencia y protección consular, porque muchas veces se puede crear la expectativa de y más cuando la persona migrante esté en una situación irregular,
exacto,
de que si yo doy la información, más bien me van a deportar o me van a detener. Entonces el funcionario tiene que crear toda la confianza y garantizarle a esta persona migrante que toda la información que dé va a ser exclusivamente para darle una respuesta y poderle dotar sus documentos de viaje.
Y en esto yo quisiera decirle a las personas migrantes o familiares de migrantes que nos están escuchando que es necesario hablar con la verdad cada vez que existan este tipo de entrevistas, porque de una u otra manera también esto ayuda a completar la información en las distintas instituciones de gobierno, en las distintas instituciones de Estado, porque aunque lamentablemente muchas veces nos vamos de una manera irregular, pero ante esta situación, o sea, debemos decir la verdad, porque como vos decías, los Estados, los consulados nos deben de garantizar, o sea, que nuestros documentos, ¿verdad? ¿De qué manera puede apoyarnos para regresar a nuestro país si eso fuese lo necesario o lo más urgente?
Sí, sobre todo que, ya lo decía Ana Cecilia, es importante la confianza, ¿no? Porque puede que la persona quiera dar la información pero, y no quiera tal vez decir información falsa, pero no tiene la confianza. o no están los canales establecidos por parte de las instituciones o las organizaciones para acercarse a la comunidad. Y muchas veces las personas no se mueven a un albergue o no buscan la asistencia humanitaria en el momento de la crisis precisamente por ese miedo, por ese temor de que puedan ser informados a las autoridades migratorias y ser deportados. Y uno de los principios y dentro de las directrices se recoge justamente es la no discriminación, y esto incluye la no discriminación por estatus migratorio.
Sí, también sumándonos a eso, también la directriz aborda aquellas personas que están detenidas en los centros de retención migratoria, ¿verdad? ¿Qué pasa a la hora que hay un desastre o una situación? ¿Qué asistencia que puede hacer este? Y también a las personas que están detenidas en los centros penales por causas de delitos. Entonces, sí, pues las directrices son bien amplias en ese sentido. Y también hay un documento que ha sido adoptado por los jefes de delegación, los viceministros, jefes de delegación de la Conferencia Regional sobre Migración, del cual Nicaragua es un país miembro, que fue adoptado en el 2016 en Honduras, relativo a la guía de prácticas eficaces para los países miembros de la CRM, protección para las personas que se desplazan a través de fronteras en el contexto de desastre, cuyo propósito es compartir información sobre el uso de medidas de protección humanitaria que los países miembros de la CRM puedan aplicar de manera temporal, dependiendo de sus leyes nacionales, para responder a las necesidades de extranjeros afectados por desastre.
O sea que esto, pues yo creo que es un gran avance de que existan estas directrices y que principalmente los estados estén muy informados sobre esto, porque de esa manera han hecho ya algunas alianzas previas, ya saben qué hacer en estas situaciones, que no estamos, ¿verdad?, tan ajenos como país de Nicaragua, qué hacer ante estas situaciones que también pueden dañar no solamente a los nicaragüenses, sino también a las personas que vienen de otros países, porque a pesar que Nicaragua es principalmente un país de origen, también viene siendo un país de destino para muchas personas, y no solamente son personas centroamericanas. Y yo creo que como Estado de Nicaragua también y como sociedad tenemos que ir viendo e implementando algunas acciones de estas directrices para ver de qué manera podemos apoyar a las personas extranjeras que llegan a nuestro país. Yo también, Heidi, quisiera, o Ana Cecilia, que me cuenten qué ha hecho OIM Nicaragua para ir compartiendo e ir informando acerca de esta iniciativa.
Sí, justamente, bueno, si te fijas, son bien nuevas estas directrices. Hay experiencias en la región, ya en Guatemala y México se hicieron acciones pilotos. Y nosotras iniciamos este año, en el marco del programa Mesoamérica, que es un programa que se ha implementado en toda la región desde el 2010, y cuyo centro es fortalecer capacidades, incorporó justamente el tema de protección a migrantes en situaciones de crisis, y fue oportuno porque hicimos la sinergia con la misma iniciativa MISIC. ¿Qué hemos hecho? Bueno, aquí hemos empezado a darlas a conocer, que creemos que es lo primero, como lo que estamos haciendo hoy en la Mochila Viajera. Hicimos un taller muy interesante, lo hicimos en Chinandega, lo hicimos a nivel local, participaron instituciones a nivel local, pero fue un taller, un espacio de capacitación mixto, porque teníamos Cruz Roja, bomberos, las instituciones que conforman la Mesa Departamental de Trata, organizaciones de la sociedad civil, iglesia. Luego tuvimos un taller aquí en Managua que fue interesante porque vino un oficial del Instituto de Migración de México, perdón, que nos compartió la experiencia del Grupo Beta en México. Y finalmente hicimos un taller pequeño con las representaciones consulares de Guatemala, Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica no pudo estar, Honduras. Casi toda Mesoamérica estuvieron la Cruz Roja también, e incluso el PMA, otra agencia de Naciones Unidas que lidera también el tema de emergencia. Hicimos un taller un poco pequeño en esa ocasión para darles a conocer estas directrices y los principios y las buenas prácticas. Y de estos tres talleres han surgido cosas interesantes. Lo primero es el interés. Por ejemplo, nos decían los de la Cruz Roja, realmente que no hemos pensado incorporar tan así este tema. Ellos tienen algunos mecanismos como la RSF, que es la reubicación de familiares cuando no se sabe dónde están, pero no con esta visión, y nos dijeron, aquí vemos sinergia. Las mismas instituciones a nivel local nos dijeron, es un tema que nos interesa manejarlo más, y estamos de a futuro y buscando sinergia con otros actores a nivel central que lideran el tema de prevención y atención de desastres, y sobre todo también en la parte de la recuperación.
Muchas gracias, Heidi, Ana Cecilia, por compartir esta valiosa información. Nos vamos a ir con una canción, pero cuando regresemos también quisiera que nos compartan un poco más dónde encontrar estos documentos, cómo contactar a OIM, por si queremos algún tallercito para ampliar más sobre estas directrices, ¿verdad? Y les vamos a dejar entonces con esta canción titulada Imagínate, que nos invita a tratarnos como hermanos para ir creando un mundo incluyente, un mundo mejor sin desigualdades, interpretada por Aptos.
Desde la ventana de mi cuarto, en el verano.
¡Ya apúrense! ¡Vámonos!
Yo quiero vivir en un país que piense diferente. Yo quiero alcanzar mis sueños, la paz, en una Guatemala incluyente. Podemos cambiar, unidos y más, sembrando otro horizonte. Yo creo en ti, yo creo en mí, juntos lo haremos diferente. Vivir en armonía y equidad, pintar de mil colores la libertad. Imagina, imagínate un país que piense diferente, sin racismo.
Mochila viajera.
Imagina, imagínate un país que piense diferente, sin racismo ni discriminación. Solo tú lo puedes cambiar, lo puedo cambiar, tú puedes cambiar, yo quiero cambiar. Deja, deja los prejuicios, vive, vive la diversidad cultural. Deja, deja los prejuicios, vive, vive la diversidad cultural.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos invita a todas las personas a comportarnos fraternalmente las unas con las otras. De acuerdo al artículo 1 de esta declaración,
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, los cuales llevamos con nosotras a todos lados.
Aunque no estés en tu país, haz valer tus derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Hemos llegado a la última parte de la mochila viajera. Aquí voy a hablar mucho más rápido todavía. Me están cortando. ¡Qué barbaridad, Nahum! Tan lindo, Nahum. Gracias por estos pequeños minutos, ¿verdad?, para la mochila viajera, para informar a los migrantes, a sus familiares, a las personas solicitantes de refugio y también personas desplazadas que se encuentran en Nicaragua y en otros países donde nos están escuchando a través de la web. Bueno, Heidi, Ana Cecilia, como ya tenemos por lo menos unos 3 minutos que nos han regalado, yo solamente quisiera que brevemente nos cuenten cuáles son las otras directrices, ¿verdad? Así de manera específica.
Ok, bueno, habíamos leído un poco la 4, que es incorporar a los migrantes en los planes. La 5 es la participación de los migrantes en esos planes de contingencia e integración de sus necesidades y capacidades. La comunicación eficaz del migrante es durante, es previo, durante y post también. La concertación previa de acuerdos para la coordinación a fin de aprovechar los puntos fuertes y fomentar la confianza, ya lo habíamos mencionado. Fortalecer las capacidades y la enseñanza extraídas con mira a la respuesta en situaciones de emergencia. Ya durante la crisis, siempre la comunicación amplia, eficaz y frecuente con las personas migrantes. Facilitación de la capacidad de los migrantes para trasladarse a un lugar seguro, que ya lo explicaba Ana Cecilia. Prestación de asistencia humanitaria sin discriminación. Establecer claros procedimientos de remisión entre las partes interesadas. Reubicar y evacuar también a las personas migrantes cuando proceda. Y las directrices 14 y 15 son específicas para el POS, o sea, una vez ya pasó el desastre. La 14 es referida a la satisfacción de las necesidades inmediatas de las personas migrantes y apoyo en la reconstrucción de su vida. Y la directriz 15 es apoyo a las comunidades de acogida de personas migrantes. Póngase el caso, El Salvador, en Chinandega hay migrantes salvadoreños y hondureños. ¿Cómo podemos apoyar después de que suceda una crisis para que ellos se puedan restablecer?
Muy bien, Heidi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta iniciativa MISIC, ¿verdad?, a nivel de Mesoamérica. Y también, pues yo, para antes que se vayan, yo quisiera que ustedes les den algunas recomendaciones a las personas migrantes al momento de solicitar algún apoyo, o sea, durante estos conflictos o desastres naturales.
Lo primero es tener su propio plan, digamos, de contingencia. ¿Qué hacer en el momento de un desastre? Tener claro quiénes son las organizaciones o las instituciones en mi comunidad que van a brindar la protección y buscar canales de información oficiales. Una de las recomendaciones que se estuvo dando en estos días es estar atenta a la información oficial que tanto el SINAPRED y los COMUPRED, por ejemplo, están dando sobre el tema de la alerta María. Ya vos lo dijiste al inicio, estar atentos que se suspendieron las clases, dónde están los puntos, digamos, de mayor riesgo que pueden haber deslaves. Estar atentos, estar informados.
Y nosotros como sociedad, estimados oyentes, no seamos ajenos, ¿verdad?, a estas situaciones, porque aunque nosotros estemos en nuestro país, podemos ver personas que no son originarias de Nicaragua y de alguna manera también podemos brindarle algún tipo de ayuda. O sea, si ya no podemos recibirlo en nuestro hogar o darle algún apoyo económico o de alimentación, por lo menos dar información donde ellos pueden solicitar algún apoyo o alguna colaboración para que ellos también vayan conociendo más de los lugares donde se encuentran. Muchísimas gracias, Heidi González. Gracias, Ana Cecilia, por esta valiosa información, y de esta manera pues nos vamos despidiendo de la mochila viajera, agradeciéndole a ustedes, estimados oyentes, por su fiel sintonía todos los jueves a las 10 en punto de la mañana. También agradecemos a OIM Nicaragua por haber colaborado, por haber sido parte de la campaña de recolecta para personas migrantes y refugiadas, a muchos estudiantes, docentes y colaboradores de la UCA que se unieron a esta campaña. Ya la próxima semana van a poder ver en nuestra página de Facebook, nos encuentra como Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, y en Twitter como @SJM Nicaragua, algunas fotografías donde vamos a ir a entregarle a las personas migrantes retornadas, a las personas solicitantes de refugio y personas desplazadas, estos paquetes que se pudieron hacer debido a esta campaña que hicimos, ¿verdad?, de recolecta aquí en la Universidad Centroamericana UCA. Muchísimas gracias por ser siempre solidarios, por siempre apoyar, por buscar las maneras de colaborar con estas personas que lamentablemente no viven en las mismas situaciones en las que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Gracias, Nahum, por haber estado en controles, a Ernesto Galea, gracias, Nahum, por los minutos, aunque me estés corriendo ya. Bueno, estimado oyente, nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.5 FM de Radio Universidad, los 99.5 FM también de Radio Universidad y los 102.3 FM. No, a ver, no, los 102.5 FM de Radio Veritas por allá en Chinandega. Muchísimas gracias. Nos escuchamos entonces el próximo jueves.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero.